Nada, la verdad, impecable, impecable. Fiscal Walter Martos, Casenave, también la fiscal Carolina Muñoz, la verdad están trabajando muy bien, con mucho profesionalismo, me siento muy contenido por ellos, enfrentando este proceso que, bueno, claramente no es fácil, pero sí, se han manejado con mucha celeridad y la verdad que nada, no tengo nada para decir, al contrario, todo, todo muy bueno.
Todo lo contrario de cómo actúa la justicia, a tu criterio actuó la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que cuando vos vas a exponerle en ese momento al obispo diocesano de La Pampa, que era Mario Poli, que ahora está en Capital Federal, reemplazando al actual Papa Bergoglio, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, está Mario Poli. Mario Poli, cuando fuiste a la catedral, no te dio ninguna respuesta, al contrario, saliste muy, muy mal, ¿no? ¿Cómo fueron los hechos?
Sí, básicamente fue eso. La iglesia se maneja de esa forma con las denuncias de abuso sexual, que son muy comunes, mucho más comunes de lo que nos imaginamos, y más en la diócesis de La Pampa. En la diócesis de La Pampa, este año hubo tres denuncias, incluso tres procesos judiciales. Uno ya terminó en Victorica, condenaron a un sacerdote salesiano. Por el abuso de un niño con discapacidad, y él mismo fue trasladado hacia la Patagonia y fue detenido hace unas pocas semanas, unos pocos días. La Iglesia Católica tiene una forma de manejarse que es no hablar del tema, evitar que se haga público, o sea, mantenerlo en silencio, seguir como tirando la mugre abajo de la alfombra hasta que explota el tema mediáticamente y judicialmente. Cuando sucede eso, ahí es cuando se separa al sacerdote denunciado. De otra manera, no, sigue todo en normalidad, por ahí los trasladan de una parroquia a otra, de una ciudad a otra. Esa es la forma en la que se maneja la Iglesia Católica, no solo en La Pampa, sino en todo el país y en el mundo.
Ahora,
Poli no dio ninguna respuesta, lo mismo que el actual obispo Raúl Martín, al contrario, ha salido en algunos medios a desprestigiar a la víctima, que soy yo. Así operan ellos, siempre atacando a la víctima. Y miente, 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 no dice la verdad. Aparte también hay varios casos que saltaron, que se destaparon este año, y bueno, me imagino que siendo la cabeza de la Iglesia Católica de La Pampa y sin haber hecho nada, me imagino que bueno, que son declaraciones lógicas que tiene que hacer.
A pesar de que el obispo diocesano de La Pampa, en la actualidad, Raúl Martín, él dice que no va a proteger ni va a encubrir a ningún cura pedófilo. Y ahora el cura que también que está denunciado por abuso sexual en el norte de la provincia, el sacerdote del cura Padilla, ha pedido licencia, está en uso de licencia.
Sí, de hecho, hay pruebas de que hubo encubrimiento por parte de Raúl. Hay intercambio de mails entre Raúl y del año 2016, entre el denunciante de Padilla y el obispo, en el cual solamente le dice: qué lástima que no estabas acá, que no vivís por acá, me hubiera gustado hablarlo personalmente. Eso le dijo en el año 2016. Y hasta este año que se hizo conocida mi denuncia, bueno, cuando ya se hizo conocido lo separó al denunciado que yo denuncio, que es Termini. Pero antes de eso estuvo aproximadamente 2 años entre que no hizo nada, o sea, sabiendo la gravedad de la denuncia, no hizo nada. Lo único que hizo fue trasladarlo de la iglesia de Luján a la iglesia de Sagrado Corazón, y bueno, nada, como te decía anteriormente, es el mecanismo que tienen ellos, trasladar, cuando se destapa algún escándalo en alguna iglesia, trasladan, y así se manejó la iglesia católica por 2000 años, así que no me sorprende.
Bueno, ¿cómo te estás el apoyo familiar fue fundamental para vos, el apoyo de los amigos también fundamental para vos. ¿Cómo está tu vida ahora después que hiciste esta denuncia en el Ministerio Público Fiscal? ¿Te estás insertando en la sociedad laboralmente para estudiar en cuanto a la parte de pareja, de noviazgo y demás? ¿Te estás insertando?
Bueno, sí, desde que se hizo la denuncia, está todo bastante convulsionado porque, bueno, recibo muchos llamados, todos llamados de apoyo,
Sí.
de amigos, de familiares. A su vez, integro la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en Argentina, integrado por sobrevivientes justamente y por un equipo de psicólogos y abogados. Y bueno, eso me apoya, me tiene entero. Tú ves en la fiscalía también, hay un equipo de psicólogos de la fiscalía de atención al testigo y la víctima, de ayuda. Eso también me está sirviendo. Y bueno, también el apoyo de mi familia primero, mis amigos, hacen que, bueno, que cuando por ahí quiera caer, es como que me dicen,
Sí,
dale, dale
sí,
para
sí,
adelante. Y
sí,
bueno,
sí, sí,
seguí,
sí.
seguí. Pero sí, me pude insertar, afortunadamente. Profesionalmente, laboralmente y bueno, de pareja ahora en este momento no, pero bueno, ya será algo que va a ocurrir eventualmente.
Seguramente. Cuando hablamos vos sos la víctima, por supuesto, y cuando vos denunciás concretamente al sacerdote Hugo Pernini, que en ese momento estaba en la iglesia, ahí en la capilla Nuestra Señora de Luján, en la calle Lope de Vega, en Villa Santillán. Vos ahora tenés 29 años e ingresaste con otros jóvenes católicos a los 16 años, o sea que los abusos sexuales por parte del sacerdote hacia tu persona se cometieron cuando eras menor de edad, ¿no?
Sí, se cometieron a los 16 y 17 años, o sea, cuando me faltaban 2 años para terminar el colegio secundario.
Sí.
Y terminaron justamente yo siendo menor también de edad. Sí, yo ingresé ahí a la iglesia, llamé por teléfono, me habían recomendado ese grupo de jóvenes.
Sí.
Nunca sabía que me iba a meter
Claro, claro, claro.
en la boca del lobo, la
Sí,
verdad
sí,
que
sí.
nunca, nunca, nunca me imaginé que me iba a cruzar con este monstruo.
Ajá.
Pero bueno, yo entré, me dieron una cálida bienvenida a los
Sí,
chicos, la verdad,
sí, sí.
bastante bien, hubo un clima de compañerismo, pero bueno, ya se notaba desde el principio la manipulación de esta persona, el acoso, que bueno, yo después me fui dando cuenta con el tiempo, en ese momento no me daba cuenta,
Sí.
el acoso, la manipulación, que bueno, desencadenaron en abusos sexuales. Gravemente ultrajante, digamos,
Sí.
de mis 16 y 17 años.
Perfectamente. Hay otras, porque hablando con los fiscales, el fiscal Martos y el fiscal Casenave, ellos me dieron a conocer como que puede haber más denuncias. Concretamente es así, aparte de haber acusado, según tu denuncia, y a vos lo denunciás al padre Pernini por abuso sexual, ¿habrá otras denuncias después de la tuya?
Y yo espero que sí, porque la verdad que yo tengo conocimiento de muchos casos de abuso. La verdad que no, mi caso no es el
Sí.
único.
Ajá.
Lo que pasa que es un tema complicado denunciar esto. Tiene que la persona hacer un
Sí,
proceso, como lo hice yo, de
claro.
10 años de terapia, de hablar con la red, demás, porque es un delito muy íntimo, es
Claro.
el nudo de la intimidad de una persona.
Sí,
No es lo
sí.
mismo decir fui abusado sexualmente. Es decir, no sé, me robaron el auto en
Sí,
la
sí,
vía
sí.
pública a las 3 de la mañana.
Sí.
Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, sí, yo creo que sí, que alguna otra va a aparecer, eso estoy seguro, porque esta persona abusó de muchos menores y yo tengo conocimiento de mucha gente que haya pasado por lo mismo. Ojalá que puedan liberarse y decir esto,
Sí.
porque los principales beneficiados van a ser las
Sí.
personas que denuncien
Sí, sí, sí,
eso,
sí.
porque se sacan un peso de encima, como me pasó a mí, me saqué una gran
Sí,
mochila de encima.
sí, sí. Cuando me decís que estás en conocimiento que el padre Hugo Pernini abusó de muchas personas, eran en tu conocimiento todos varones o también se habla de alguna niña, alguna mujer? ¿Qué sabes vos?
No, en principio los casos que yo conozco, que son aproximadamente 10, porque después de dejar de ir a la iglesia, yo quedé en contacto con algunos chicos del grupo
Sí.
y siempre un tema recurrente que se hablaba se decía, ah, mira, fulano de tal había ido al grupo de jóvenes y de un día para otro se fue con mucha bronca hacia Pernini, con mucho odio.
Sí.
Era una bronca y un odio que no se explicaba.
Sí, sí,
ahora
sí,
uno
sí,
va atando cabos y se va dando cuenta qué es lo que pasaba. O, por ejemplo, otro también se dijo que tal había ido a denunciar antes, pero bueno, no prosperó la denuncia en la Iglesia Católica. Sí, sabemos, pero la mayoría son los que yo... Lo que yo sé es que la mayoría son varones, para no decir todos.
Todos.
Sí, cuando estallaron mediáticamente las denuncias, hubo un par de mujeres que decían que una chica creo que había tenido un abuso sexual simple cuando tenía 11 años. La verdad yo ese caso no lo conocía. Lo que yo conozco son casos de adolescentes.
Sí, sí,
varones. De hecho, siempre se lo veía al padre Pernini en el auto con chicos muy chicos, menores de edad, 14, 15, en el auto por todos lados, o se quedaban a dormir en la casa, o se iban de viaje a otro lugar con él. Eso era común verlo, digamos, con él, digamos, siempre chicos, muy chicos.
Abuso sexual simple, me decís con esta menor de 11 años de edad, y claro, abuso sexual simple te referís a tocamientos y manoseo.
Eso lo denunció en Facebook, creo, no tiene validez obviamente porque es algo en redes sociales.
Sí.
Que yo supiera, eran solamente varones, solamente hombres y adolescentes.
Bien, perfecto. ¿Y estas denuncias que se han hecho por el momento, bueno, la tuya fue concreta al Ministerio Público Fiscal, ya están los fiscales actuando al respecto, las otras denuncias que están en las redes sociales, estos abusos sexuales, acoso y demás, ¿eran la propia vivienda del sacerdote ahí en la calle López de Vega?
Sí. La mayoría de los abusos ocurrieron ahí, en la vivienda particular de él, arriba de la casa parroquial, digamos.
Ajá, ajá. Después que estaban en reunión con otro, con el grupo de jóvenes católicos que los invitaba a su vivienda.
Claro, es que él te hacía entrar en confianza, te decía, bueno, hoy te quedas a cenar conmigo, o hoy venís a tomar unos mates, nos confesamos. O él buscaba esa relación de confianza, una relación de confianza que iba para otro fin, no era
en sí
mismo la espiritualidad, la confesión, sino que era un medio para después abusarte.
Bien. Bueno, yo de mi parte te agradezco que me hayas atendido. ¿Me querés decir algo más? ¿Querés ampliar este reportaje de algo que yo no te haya preguntado? Con todo gusto lo podés hacer y te escuchamos.
Sí, quiero decir dos cosas. Por un lado, agradezco a todos los medios que se están haciendo eco de esta noticia.
Sí.
Se comportaron de una forma muy respetuosa conmigo, me resguardaron la intimidad, no me revictimizaron, por suerte, esto es muy importante también en estos casos. Estoy muy agradecido con todos los medios, sean diarios, radios, el canal de la cooperativa, la verdad que en ese sentido no tengo más que agradecimiento, que a su vez hacen un papel muy importante en todo esto, que es visibilizar lo invisible,
lo que
tantos años estuvo oculto.
Sí.
En silencio, ustedes los medios lo están visibilizando, por un lado, y segundo, por otro lado, que quiero que sea justicia, quiero que Santa Rosa y que La Pampa sea un lugar más seguro para todos los niños, niñas, niños, adolescentes,
sí.
Un lugar más seguro para todos, que eso no le pase más a nadie lo que tuve que pasar yo, y que sea justicia. Y que se sepa la verdad.
Así es. La justicia que vos me decís que están trabajando muy bien los fiscales, Oscar Casenave y Walter Martos, y bueno, y otra fiscal que me acabas de nombrar, o sea, el Ministerio Público Fiscal aquí en la provincia de La Pampa, te está dando una respuesta que no te dio en realidad en su momento, en tiempo y en forma, la Iglesia Católica de la provincia de La Pampa. Contá conmigo para lo que necesites, estaremos dialogando en otra oportunidad. Te agradezco el haber accedido a este diálogo conmigo. Un abrazo muy muy fuerte, y toda la fuerza para continuar luego de una tormenta tan grave que has pasado con hechos que me has contado. Abrazo muy fuerte y hasta otra oportunidad.
Así es, Daniel. Muchas gracias.
Chau, querido. Chau, chau.
Un abrazo.
Chau, un abrazo fuerte. Chau, chau. Hasta luego.